Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también nuestro segmento Patrimonio. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 23 de abril de 2024. Gran respaldo internacional a la medida del Parlamento Europeo de no permitir la entrada a sus sedes de funcionarios del régimen castrista. La Unión de Partidos Latinoamericanos emite una declaración ante la acertada medida tomada por la Unión Europea respecto a los representantes de la dictadura castrocomunista. Fuertes críticas de Estados Unidos por las violaciones a los derechos humanos en Cuba. En Voces de Cuba, desde los palacios en Pinar del Río, la activista de Flamur, Katia Hernández, denuncia la escasez generalizada de alimentos. Mirada al mundo, Univisión Noticias. Multitudinarias marchas en 18 ciudades de Colombia en contra del gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Deutsche Welle. Ecuador respalda mediante plebiscito la cruzada del presidente Noboa contra la criminalidad. Efe. La Unión Europea impondrá sanciones a la fabricación de misiles y drones iraníes, así como a su transferencia a Rusia y grupos islamistas asociados a Irán. Patrimonio. El Santuario de San Lázaro. Deportes. En el fútbol, el Barcelona sigue lamentando y justificando su reciente derrota ante el Real Madrid. En las Grandes Ligas, Marlins y Yankees caen derrotados por blanqueadas. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para presentarles nuestro recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta nueva edición de Recuento Informativo correspondiente a su versión del día martes 23 de abril del año 2024 y les damos la bienvenida porque comenzamos de una vez con las noticias. Ante el fuerte respaldo dado por significativos miembros de la comunidad internacional a la medida del Parlamento Europeo de prohibir la entrada de representantes del régimen comunista cubano, la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su apoyo. Grandes amigos de la causa de la libertad de Cuba en la comunidad internacional han expresado su apoyo a este importantísimo paso del Parlamento Europeo. La Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, hizo su declaración pública ante la prensa y en los medios sociales. Nuestra declaración de beneplácito respecto de la decisión del Parlamento de la Unión Europea que prohíbe el ingreso de representantes de la dictadura cubana a sus instalaciones, se lee textualmente. También el Frente Hemisférico por la Libertad, al igual, hizo su declaración a la prensa. El Frente Hemisférico por la Libertad ve con satisfacción la medida tomada por el Parlamento Europeo al prohibir indefinidamente la entrada a representantes comunistas del régimen cubano en sus instalaciones, y esto lo compartíamos con ustedes ayer cuando leímos la nota completa emitida desde Costa Rica, firmada por el presidente de la organización del Frente Hemisférico por la Libertad, don Dragos Dolanescu. El Parlamento Europeo dio un importante paso cerrándole las puertas a los representantes de esa dictadura comunista de los Castro en la Unión Europea. Sigamos luchando por la verdadera libertad. El diputado uruguayo Martín Elgue, quien también es el presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, en su cuenta de X expresó: el Parlamento Europeo deja de ser cómplice de la dictadura cubana. Desde aquí apoyamos y aplaudimos esa decisión. Desde El Salvador, por su parte, el diputado Ricardo Godoy, también en su cuenta de X, antes Twitter, dijo: ahora la Unión Europea toma conciencia también de la tragedia humana que viven millones de cubanos y seguimos sumando victorias hasta lograr el objetivo. El doctor René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, en su cuenta de Twitter también escribió: después de muchos esfuerzos en Europa, gracias a nuestros aliados por la libertad, el Parlamento Europeo es consciente de las desgracias del pueblo cubano. Las democracias no pueden financiar las dictaduras. También desde México, Eduardo Verástegui, famoso productor y actor, incansable activista en el mundo en contra de la trata humana de niños, también en sus redes sociales dijo: el Parlamento Europeo hoy dio un importante paso cerrándole las puertas a los representantes de esa dictadura. ¿Cuántos años más vamos a seguir permitiéndole a la dictadura comunista y perversa cubana de Díaz-Canel el secuestro del pueblo cubano? Emmanuel Rincón, afamado escritor y novelista venezolano, publicó en su cuenta de X su apoyo a la medida del Parlamento Europeo. La Asamblea de la Resistencia Cubana agradece a todos estos amigos que han abogado siempre y en voz alta a favor del pueblo cubano en su lucha por la libertad y una vez más lo han demostrado con su respaldo a la medida del Parlamento Europeo. Y tal como compartíamos ayer el detalle de la declaración del Frente Hemisférico por la Libertad con respecto a esta prohibición a los esbirros de la dictadura comunista cubana de entrar a las instalaciones de la Unión Europea, pues también hay una declaración de la Unión de Partidos Latinoamericanos, como les leí en la noticia anterior y que quiero ampliar a ustedes para que la conozcan. El presidente del directorio de la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, considerando la reciente resolución del Parlamento Europeo que prohíbe indefinidamente la entrada a sus instalaciones de cualquier representante del régimen comunista cubano o de la Asamblea Nacional de ese país, declara lo siguiente. Primero, felicitamos al Parlamento Europeo por la resolución adoptada y por la medida concreta impuesta a la dictadura cubana, dando una señal clara de rechazo a aquellos regímenes como Cuba que violan normas fundamentales de la democracia y atentan permanentemente contra los derechos humanos. Segundo, consideramos que esta decisión coherente y valiente del Parlamento Europeo envía un contundente mensaje de solidaridad con el pueblo cubano y con todos aquellos que luchan para que la libertad y la democracia vuelvan a ser valores esenciales en la isla de Cuba, tales como la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ambos miembros plenos de nuestra organización, la Unión de Partidos Latinoamericanos. Tercero, finalmente, hacemos un llamado a las demás organizaciones multilaterales y a la comunidad internacional en su conjunto para que, siguiendo el ejemplo del Parlamento Europeo, puedan establecer otras medidas concretas en contra de la dictadura comunista cubana, dando cuenta de su compromiso con la defensa de la libertad y la justicia en Latinoamérica. Firma esta declaración don Julián Obligio, presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Tenemos que irnos inmediatamente a la pausa, mis queridos amigos, pero regresamos. No se vayan, tenemos más recuento informativo. Ya venimos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9,490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Barcelona aún sangra por la herida de la derrota 3-2 ante el Real Madrid de este domingo. Primero, su técnico Xavi Hernández declaró que jugando como jugaron se debe ganar, con lo que ignora el valor del equipo rival, que le igualó dos veces y luego lo remontó con buenos goles. Ahora es el presidente del club, Joan Laporta, quien se presenta en un video mostrando su profundo desacuerdo con las actuaciones arbitrales tomadas en el encuentro y su disconformidad con la decisión de no dar como gol el remate de Lamine Yamal que el portero Lunin despejó sobre la línea de meta. Laporta pidió audios y videos del juego y dijo que si consideran que el balón traspasó por completo la raya, pedirán la repetición del clásico ante el Real Madrid. Personalmente creo que esto es una pataleta inútil del señor Laporta, solo para satisfacer a la gradería del Barça y que no va a prosperar. Lo primero que habría que dilucidar definitivamente son las relaciones que tuvo el Barcelona con el jefe de árbitros, José María Enríquez Negreira, que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018 y quien habría recibido pagos del club por 7,6 millones de euros, acreditados por la agencia tributaria y la fiscalía mientras estaba en cumplimiento de sus funciones. Cuando se tiene el techo de cristal, no se deben tirar piedras. Y nos vamos a las grandes ligas. Los Marlins sumaron el lunes su derrota 18 en 24 juegos para seguir quedando como uno de los peores equipos de las mayores. Esta vez cayeron blanqueados 3-0 por los Bravos. Travis d'Arnaud conectó su quinto jonrón en 4 juegos y el abridor y ganador Bryce Elder lanzó 6 entradas y 2 tercios inmaculadas. Llamado de triple A por la mañana, Elder permitió 8 hits, ponchó a 4 y no dio boletos. En tanto, el cerrador cubano Raisel Iglesias trabajó una novena entrada perfecta para su séptimo salvamento en 7 oportunidades, y los Bravos ganaron por séptima vez en los últimos 8 juegos. En el juego, el venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un sencillo y se robó la intermedia en la primera entrada, el robo número 190 de su carrera, récord para los Bravos, superando al dominicano Rafael Furcal. Y en otros resultados del lunes en las grandes ligas, en la Liga Americana, los Atléticos blanquearon a los Yankees 2-0, que cayeron al segundo lugar de su división. Orioles derrotaron a Angelinos 4-2 y tomaron la punta en la división este de la Americana. Tigres derrotaron a Rey 7-1, Mellizos a Medias Blancas 7-0 y los Azulejos a los Reales 5-3. En la Liga Nacional, Piratas vencieron a Cerveceros 4-2, Phillies a los Rojos 7-0, Cardenales a Cascabeles 5-3, Padres a los Rockies 3-1 y Gigantes a los Mets 5-2. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias inherentes a Cuba. El Departamento de Estado de los Estados Unidos criticó la falta de cambios en la situación de los derechos humanos en Cuba durante la presentación el día lunes de su informe sobre derechos humanos en el mundo. En Cuba, según informes, más de 1,000 presos políticos están detenidos injustamente y sometidos a malos tratos. Sus familiares también son blanco de amenazas, asegura el reporte, que también llama la atención sobre la situación en Nicaragua. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3,500. El régimen también despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces, asegura el texto. Y eso que todavía no hablan de los destierros, los que comete Cuba y los que comete Nicaragua. De acuerdo con el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, existen denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegales, incluidas ejecuciones extrajudiciales y de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del régimen a los reclusos, además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales. Eso es en términos de que continúan en Cuba las violaciones a las libertades fundamentales. El informe da cuenta además de graves problemas con la independencia del Poder Judicial y severas restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en la isla. Estados Unidos tomó nota de los cortes de Internet, así como sobre las leyes demasiado restrictivas contra las organizaciones no gubernamentales y religiosas. Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación. Estados Unidos asegura en su reporte que los cubanos no pueden cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas y que las autoridades de la isla, los llaman así porque es un documento oficial, pero todos sabemos que se refieren a los tiranos, a los esbirros de la dictadura comunista en la isla, mantienen restricciones graves e irrazonables a la participación política, además de una grave corrupción del régimen. Otro de los puntos tomados en cuenta por Estados Unidos fueron las llamadas misiones médicas en el exterior, a las que calificó como trabajo forzoso patrocinado por el Estado. Todavía lo llaman Estado, se refieren al régimen comunista. Y en algo que podría ser un comentario jocoso, risible, sumamente inocente, dice los Estados Unidos que a lo que ellos llaman el gobierno, que no es más que el régimen comunista, no tomó medidas significativas para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos. Así lo dijo el Departamento de Estado, teniendo absolutamente claro quiénes son los que cometen los abusos contra las personas, los que cometen los crímenes, los delitos, las violaciones de derechos humanos en Cuba, el régimen comunista. Nuevamente tenemos pausa, pero regresamos. Hay más recuento, no se vayan.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Desde San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, les habla Katy Hernández Torres, activista de la Flamón. Sin comentarios, las imágenes hablan por sí solas. Para aquellos que le quede duda, esta bodega no está en un lugar de La Mancha. Está en mi poblado, en mi barrio, en la zona donde resido, y como esta, están todas convalecientes, sin esperanzas de vida, como un enfermo grave que ya no tiene cura. Esa es la verdadera realidad del cubano de a pie. En cualquier momento deja de ser para convertirse en un símbolo de lo que fue una bodega. ¡Qué tristeza! Como la tristeza que refleja en el rostro la bodeguera, pobre de nosotros con este sistema político dictatorial fallido, que solo le interesa el bienestar de los suyos, mientras que el pueblo sufre esta hambruna. Para los que conocimos otras cosas y que hoy peinamos canas, nos es difícil asimilar hasta dónde hemos caído. Esta situación está generalizada en todo el país. Digamos basta y vayamos al paro nacional. Es la mejor opción. Gracias a Radio República por ayudarnos y darnos la posibilidad de poder hacer nuestras denuncias.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
El 21 de abril de 2024 quedará escrito en los libros como el día de una de las marchas más grandes de Colombia. También dirá la historia que era un domingo y que a pesar de la lluvia, solo en Bogotá, los marchantes inconformes fueron más de 80.000.
Por Colombia, por mis hijos, para protestar y que toda la gente se una.
Medellín batió récords. 300.000 personas salieron a las calles de la capital de Antioquia. Se sumaron Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y decenas de ciudades y municipios. Comenzaron a las 10 de la mañana y protestaban contra el gobierno nacional.
Estamos marchando en contra del presidente Petro por sus reformas.
Había centenares de batas blancas de médicos, odontólogos, enfermeros y afines que protestaban sobre todo por los planes de reforma a la salud.
Estamos rodeados de pacientes y de médicos por lo que está ocurriendo con la salud, por los problemas desatendidos y que se agravan todos los días. Esa es la causa principal que tengo yo en mente por estar aquí esta mañana.
Ese fue un tema mayoritario, pero no fue el único.
Estamos muy descontentos con lo que está pasando en este país en todos los campos, en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de corrupción.
La reforma de la pensión, la pasada reforma tributaria, como tiene al ejército, todo.
La Plaza de Bolívar en Bogotá nuevamente fue el epicentro de la jornada.
En un literal llamado a gritos, miles de colombianos pudieron manifestar su descontento. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
Los ecuatorianos manifestaron el domingo a través del voto un amplio respaldo a las propuestas del presidente Daniel Noboa para reforzar la lucha contra el crimen organizado.
Es ahora el tiempo cuando debemos todos apoyar al sí. Estamos jugándonos la seguridad y la vida de todos.
Entre las 11 preguntas que componían el plebiscito, el sí ganó con amplia aprobación en 9 cuestiones que proponían medidas para fortalecer al Estado contra la criminalidad organizada. Este apoyo es crucial para Noboa en su lucha contra la delincuencia.
El resultado de esta consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia.
Sin embargo, 2 propuestas fueron rechazadas en la consulta: las reformas económicas para crear empleo mediante la legalización de contratos por horas y la atracción de inversiones al aceptar arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción. El plebiscito contó con la participación del 72% de los casi 14 millones de ecuatorianos convocados a las urnas.
La Unión Europea acuerda sancionar la fabricación y el envío de misiles y drones iraníes a Rusia y Oriente Medio. Así lo han decidido este lunes los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, añadió que las sanciones incluirán la producción y se extenderán a los envíos de drones y misiles no solo a Rusia, sino también al conjunto de la región de Oriente Medio y el Mar Rojo. Los ministros acordaron igualmente ampliar la lista de componentes de drones que los Estados miembros tienen prohibido exportar a Irán. Los líderes de los 27 habían pedido la semana pasada nuevas sanciones contra los drones y misiles iraníes tras el ataque de Teherán contra Israel del 14 de abril, con más de 300 de esos elementos. El jefe de la diplomacia europea también pidió a los 27 que mantengan un suministro continuado para reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania y reconoció que este país carece de las armas necesarias para repeler el ataque de Rusia.
Una mirada al mundo.
Justo en tiempo para patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. El Santuario Nacional de San Lázaro.
El Santuario Nacional de San Lázaro está ubicado en el barrio El Rincón del municipio Boyeros, en La Habana. Su historia se remonta al siglo XVII, cuando los enfermos de lepra eran atendidos en un lugar conocido como Caleta de Guillén, en los extramuros de la ciudad. Las deplorables condiciones de los bohíos que albergaban a los pacientes y el aumento de los enfermos hicieron que el capellán del hospital, presbítero Juan Pérez de Silva, y el doctor Francisco Tenesa solicitasen al rey de España, Felipe V, crear un hospital con mejores condiciones. Fue así que, en cédula real del 19 de junio de 1714, el rey ordenó la edificación del Real Hospital de San Lázaro. Unas décadas después, en 1781, se inauguraría un nuevo hospital de dos plantas con una iglesia ubicada en el centro de la edificación. Sin embargo, la falta de financiamiento, los daños por inclemencias del tiempo y las quejas de los vecinos por temor al contagio, entre otras razones, motivaron que se decidiese buscar una zona apartada de la ciudad para ubicar un nuevo hospital. A principios del siglo XX, gracias a la Junta de Patronos y a las autoridades de beneficencia y sanitarias, se aprobó su instalación en la finca Dos Hermanos, ubicada en el poblado de Rincón, en el entonces municipio Santiago de las Vegas. La devoción, entrega y sacrificio del padre Apolinar López y la madre superiora Sor Ramona Idoate permitirían acondicionar finalmente el lugar, culminando 42 edificaciones, de ellas 13 para los pacientes. En 1936, gracias a recaudaciones por la Orden Hijas de la Caridad, se puso en marcha la primera restauración del templo. Luego, en los años 50, se colocó sobre el altar mayor una cúpula rematada con una cruz y un portal techado con cristales. Esta primera fase de ampliación y reforma concluyó en 1960. La fisonomía actual del templo le confiere un carácter ecléctico y singular. Estilo neogótico para el altar mayor y los laterales, y neoclasicismo y romanticismo en el altar donde se encuentra San Lázaro Obispo. En la fachada se ubican tres campanas bajo tres arcos de medio punto y un reloj circular que corona la campana central, en tanto los laterales son idénticos y simétricos con respecto a la nave central. Dentro de la iglesia hay varias capillas y altares con imágenes y representaciones de otros santos venerados por los cubanos. Una de ellas, la más visitada, la de San Lázaro Milagroso, está ubicada a la izquierda del acceso principal. Al fondo de la iglesia se encuentran la sacristía, un salón para juntas y reuniones, y en el piso superior, las habitaciones del capellán. En la década de los 90 del pasado siglo, la iglesia de San Lázaro recibió el título de Santuario Nacional por ser uno de los sitios de peregrinaje y culto más conocidos y concurridos de Cuba.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Como matancero que soy, yo tengo que protestar hoy a voz en cuello porque no hay derecho a que hagan lo que le están haciendo con mi querida provincia. Resulta que entro en la página web de Radio 26, la patética emisora que sirve de aburrida caja de resonancia a la dictadura en la linda tierra de Milanés y de Agustín Acosta, y me encuentro con dos noticias del mismo corte que me han encabronado, porque señalan a Matanzas con un problema, con una situación que no es justo centrarla en mi provincia, porque la verdad sea dicha, las dos exponen una aberrante situación que no es exclusiva de Matanzas, no señor, es una desgracia que se observa en toda Cuba. Me explico. Un titular dice: anuncian 15º Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas. Y el otro, óyelo bien, celebran Día Mundial del Circo en Matanzas. Y esto no es justo, porque hacer caer sobre los matanceros una culpa que no es nuestra, sino que es de los que mandan en toda Cuba, de los vivebien que han destruido a Cuba de San Antonio a Maicí. Tú quieres congregación de títeres más grande, más ridícula, más patética y más destructiva que la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tú quieres circo más lleno de payasos y animales que el Comité Central y el Consejo de Ministros. Y la verdad sea dicha, el mal que hacen lo ejecutan títeres y payasos de toda Cuba y lo sufren todos los cubanos, en todas las provincias, en todos los pueblos. Lo más triste del caso es que tanto los títeres como los payasos parecen estar de lo más contentos con el ridículo papel que desempeñan, mientras son el blanco de todo el desprecio del pueblo cubano, mientras ellos fingen ignorar que cualquier día, más pronto que tarde, los vientos de libertad harán que les caiga encima la propia carpa del circo Caray. Amanecerá y veremos.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
No hay gobierno que resista ni que aguante esa presión. Cuba lo que lleve es un parón. Ya está bueno de miseria y de tanta represión. Cuba lo que lleve es un parón. Suelten a los inocentes que tienen en la prisión. Cuba lo que lleve es un parón. Y levántate, cubano, que el poder está en la unión. Cubano, vamos a tirarnos pa' un malecón. Tomados de la mano hacia la misma dirección. Todo el mundo dando el berro sentado en el malecón. La población en manifestación por la situación, a una acción, una reacción, la solución, parón.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo. Formativo.